Nacional Rock 93.7. Nuestro rock.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Nacional Rock 93.7. Nuestro rock.
De las 6 de la tarde, estás en Nacional Rock 93.7 en este día martes y hoy vamos a hablar de algo especial porque ya pasó el fin de semana de fútbol, aunque todavía continúa con un montón de partidos, esto que nunca se termina esta fecha. Y si hablamos de fútbol, podemos hablar del folclore del fútbol y mucho de eso tiene que ver con los cantos dentro de la cancha por los simpatizantes, vamos a decir, por las hinchadas, donde van cantando diferentes canciones elegidas por las barras y que le ponen letras a canciones muy populares que todos conocemos. Por eso vamos a hablar con Manuel Soriano, autor de Canten Putos del año 2020, editorial Gourmet Musical, porque vamos a hablar justamente de la historia de los cánticos de cancha. Hola Manuel, ¿cómo estás? Yamila Segovia te saluda.
¿Cómo andas, Yami? Acá todo bien.
Bien, muy bien. Con ganas de escuchar sobre todo esto que vos conocés y nosotros no, sobre el origen justamente de la historia de los cantos en la cancha y por qué las barras, o no sé si las barras, o vos me dirás quiénes son los que finalmente eligen las canciones para ponerle sus propias letras. Bueno, terminan eligiendo mucho de rock nacional, por ejemplo.
Bueno, hay de todo en lo que eligen. Yo, sí, en realidad, lo que trabajé en el libro este es sobre todo un tipo de cantito de cancha que se dio, digamos, los clásicos de los 70 o sí, 80, que quedaron metidos en la cabeza de la gente, pero la gente no conocía mucho las canciones originales. Entonces lo que yo trataba de hacer en el libro es tratar de rastrear, tirar un poco de ese hilo, uh-huh, y llegar hasta el autor original y cómo pasó de esa canción que podía ser un lento que te pasan en inglés, en una radio, sí, bien melosa, a, por ejemplo, una canción que dice quiero ir a Malvinas y matar un inglés.
Sí.
Entonces todo ese proceso es un poco lo que trato de rastrear en el libro. Pero no es que tampoco sea un estudio sociológico, es más bien como una mezcla entre eso, la música y el fútbol.
Y cuando vos decís rastrear, ¿es a la canción, al autor de la canción o de la hinchada que lo canta por primera vez y después otros toman la música o la melodía para poner sus propias letras?
Y son como los dos pasos. En realidad, tratar de encontrar el autor de la canción original es la propuesta inicial,
sí,
y la mayoría de los casos ahí lo encontré. En algunos incluso llegué a hablar con ellos, o lo que pasaba en el libro es que yo iba mostrando como todo ese proceso. Y por ejemplo, cuando una canción era, por ejemplo, de Bonnie Tyler, que es una cantante galesa, uh-huh, tiene una de las canciones más conocidas que se canta siempre, que es la de It's a Heartache, se llama la canción, si la quieren poner ahí de fondo. Lo que me pasó es que, por ejemplo, llegué a hablar con el manager, que era un alemán, y le trataba de contar toda esta historia y que ella tiene esa canción, pero y que en Europa también se hace.
Sí.
Pero, por ejemplo, que en Argentina la usaban para cantar, a la gente de Rosario le cantaban no se comen los gatos, no se comen.
Sí.
Entonces, tratar de explicarle eso a un agente alemán en un mail,
claro,
en inglés, imagínatelo, es raro. Y aparte tenés que explicárselo como alguien que es totalmente un alien, y te ayuda a tomar un poco de perspectiva de esas cosas que nosotros tenemos muy naturalizadas y que son un poco graciosas y un poco terribles, una mezcla de todo, y que por eso también nos gustan tanto.
Ahí estamos escuchando de fondo la canción a la que te referías. Y claro, ahora que suena el tema, tranquilamente pienso en esa letra que vos acabas de mencionar, pero canción de cancha. ¿Hace cuánto que usamos canciones populares para cambiarles la letra y que terminen siendo un cantito de fútbol?
Mira, las primeras dicen, sí, que son como a partir de tampoco me centré yo en eso en el estudio, pero las primeras eran cantitos que venían de las murgas porteñas de aquel momento, de los carnavales argentinos. Entonces eran más bien como las como latiguillo, y yo creo que es alrededor de la década del 30, 40.
Sí.
Ahí ya se empezaban a corear. Después siempre eran más bien consignas muy simples, como corear el apellido de una persona o,
sí,
o Borón Bombón, ese tipo de canciones muy, muy, muy simples. Después, a partir más o menos de la década del 70, se empiezan a complejizar un poco más, empiezan a tener más narrativa.
Sí.
Y aparece algo que es bastante llamativo, que es, digamos, que hasta esa época los equipos coreaban el nombre de su equipo, de sus jugadores, y en esa época lo que pasa es como se empiezan a diferenciar al revés, diciendo yo no soy esto, yo no soy el otro,
claro,
empieza
claro
a aparecer como la figura del otro, del enemigo.
Del rival, claro. Claro. Sí, bueno, de
entonces,
hecho,
yo soy el que tiene aguante, el otro es el vigilante, yo te corro a tal, yo claro me cojo a tal, y todas sí esas cosas que están metidas, digamos, en todos los cantitos a partir de esa época, digamos, se empezó a evolucionar.
También, a propósito de lo que decís, podemos tal vez relacionarlo con los episodios de violencia en el fútbol, ¿no? Como que empezaron fuera de la cancha y terminan entonces provocándose a través de estas canciones que finalmente se cambian las letras y terminan siendo un poco más agresivas, ¿no? No tan de festejo, sino más de a ver quién tiene más aguante.
Sí, sí, bueno, ahí es medio como la gallina y el huevo, pero
claro,
no sé bien qué cosa trajo a la otra, pero sí hubo un recrudecimiento un poco de los cantitos, al punto que, bueno, también algunos, esto es bastante arbitrario, pero en algún tipo de cantito que tiene algún tipo de discriminación, por ejemplo, la xenofóbica,
sí,
que cantaban contra Bolivia y Paraguay, ese tipo de cosas, los partidos se suspenden o se paran cuando cantan eso. Pero después hay otro tipo de discriminación, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con la homofobia, que no hacen que se pare un partido.
Sí.
Y claro, en realidad también se puede alegar como que los en el fútbol, digamos, no hay que tomar metafóricamente, digo, literalmente cada cantito, sino que
sí
todo tiene como un sentido que no es literal.
A propósito de lo que decís,
sí,
me viene a la memoria, porque una pregunta que yo me hago, digo, más allá de este último tiempo y de este último mundial, en donde obviamente Argentina tuvo el Decime que se siente y un montón de creo que dos o tres canciones más que le escribieron a Messi, la de Muchachos, pero la verdad, hasta estas dos canciones que estoy mencionando, de Argentina era Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar, ¿no? O Argentina. Entonces digo, me parece que a propósito de lo que vos nos estás contando, me da la sensación como que incluso las canciones de cancha que tienen que ver con la selección quedaron en aquel 70 o antes de que empiece a ser agresiva la situación, porque claro, de repente cuando juega la selección, el rival es el del momento, pero no es un rival histórico, bueno, salvo Brasil, ¿no?
Sí, sí, está bien eso que decís, porque te muestra un poco la contradicción en la que estamos metidos todos. Como que por un lado la gente y todo el mundo dice, bueno, sí, hay que parar la violencia y no hay
sí
que cantar esas cosas. Pero después cuando iba la gente de la cancha y escuchaba las cosas de la selección, eran esos cantitos muy, muy naif, muy ingenuos. Y la gente decía, uy, qué ñoños que son los hinchas de la
sí
selección, parecen como si fueran los mexicanos o los europeos, viste, que tienen ese tipo de canción así, más inocente, más ñoña. Y no nos gustaba eso. Y también al no haber una barra brava, digamos, unificada en la selección, tampoco había alguien que pudiera imponer un tipo de canción, y de hecho los cantitos que terminaron pegando son como una especie de nueva modalidad, pues se terminaron imponiendo a través de viralizaciones a través de internet, los últimos dos de la selección.
Claro.
Muchachos y Decime que se siente.
Estamos hablando con Manuel Soriano, autor de Canten Putos, historia de los cánticos de la cancha. Discúlpame que te interrumpí, querías cerrar.
Eso, que de hecho en un momento el único cantito que terminaba funcionando para la selección era el himno nacional.
Sí.
Que en cierta medida es como un cantito porque está hecho para generar en su momento pertenencia y sentido de nación y de deber en común y de todas esas cosas, que es un poco también lo mismo que muchos cantitos de fútbol.
Y para ir cerrando, Manuel, nosotros hablamos del rock nacional, porque es la música que nos convoca, pero además, tal vez hace mucho tiempo, ¿elegían las hinchadas canciones de pop para cambiar la letra y utilizarlos para alentar a sus equipos?
Sí, hay un montón, sí.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Sobre todo en las que investigué yo, bueno, esa que te nombré de...
Sí, la balada.
Sí, baladas hay muchas. Después hay una, por ejemplo, que es Pop Goes the World, que si la buscan ahí la van a encontrar. Después hay la de Erasure, por ejemplo, o La Mur.
Ah, sí.
Que también se dan ese tipo de contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, una banda ícono de la liberación sexual y todo como Erasure, Central tiene una canción que dice llora Newell's, lloran todos los puntitos de Newell's. Entonces se dan en las conversiones de...
Ahí vamos, de ahí vamos cantito. De fondo. Mientras vos hablás, ahí vamos escuchando la canción.
En ese traspaso de la canción al cantito muchas veces se dan como unas especies de paradojas o de contradicciones. Y ese es el viaje que yo trato de captar en este libro.
¿Y a vos te gusta el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? Porque tranquilamente puede no gustarte y simplemente que te llamó la atención el tema de los cánticos. ¿Cómo llegaste a tener esta idea, a tratar de profundizar, investigar sobre los cantos en la cancha o cánticos en la cancha?
Sí, a mí, o sea, yo soy escritor de ficción por lo general y me gusta mucho el fútbol, las dos cosas.
Sí.
Y me acuerdo que cuando yo iba a la cancha más de pendejo, que no había tanta opción de googlear o de poner en Shazam o esos programas que te reconocen la música,
sí.
Nos generaba esa incógnita de ver de dónde venía tal cantito o tal otro. A veces teníamos como un amigo que sabía de música y se la tarareábamos, se la silbábamos, pero digamos que era un misterio que me había picado hace tiempo. Y me acuerdo que una vez llevé a un inglés a la cancha de Boca y el tipo justo sonaba esa canción que te decía recién, uh-huh. Pop Goes the World. Y el tipo me decía, vos tenés que escribir de esto, no puede ser que no haya nada escrito sobre cómo en medio de la Bombonera, la Barra Brava, como una gente dura, macho, violencia y todo, están haciendo una canción están haciendo un cantito con esta,
claro,
canción de Pop Goes the World, de Men Without Hats, que es una banda muy, muy ochentosa, popera. Entonces era un fenómeno que lo sorprendía muchísimo, que pasó también con la publicación del libro, que mucha gente que no le interesaba el fútbol le gustaba por ese lado.
Claro, había un barra romántico, evidentemente, que escuchaba en su casa ese tipo de canciones.
Sí, sí, por lo general eran canciones que sonaban en la radio, sí, o algo, tienen que tener como una pata popular, no se puede imponer un cantito sin que haya una base de que la gente conozca la melodía.
Claro.
Pero el palo fue cambiando mucho. Antes era más popero, más melódico. Ahora va tirando más para otro lado.
Viste que está bueno cuando de repente hay gente que va todos los fines de semana a la cancha y empieza a escuchar esas canciones cantadas por la hinchada y capaz no conoce ni la canción ni la historia de la canción y tal vez la escucha en la radio o en algún lugar o en alguna fiesta y dice, pará, esta la conozco porque es la de la cancha. Y termina en realidad conociendo la melodía pero sin la letra original y termina cantando arriba la canción de cancha que es la que conoce. No, pues se te pegan también.
Sí, sí, totalmente. Incluso hay algunas que han triunfado más, aunque sea, a mí me gusta más, por ejemplo, la de Estelares, que no me acuerdo el nombre ahora. A mí no es una banda que me guste mucho, pero la canción de cancha me encanta.
Sí.
Y decían también en una nota que hice hace poco para Brasil, que vieron que Brasil es un mundo musical, es impenetrable para los argentinos casi, o sea, no tienen ni idea quién es Charly García o Spinetta o Indio Solari.
Sí.
No conocen a casi ningún músico argentino porque consumen lo propio y bueno, los yankees y demás.
De Estelares es sí, Ella Dijo, la canción a la que te referís, acá me dicen.
Ella Dijo, sí.
Ella Dijo.
Sí, 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 esa la canción de cancha espectacular, es esa.
Ah, te
pero
gusta.
En Brasil lo que está pasando ahora es que está sonando, sí, en las canchas de fútbol porque copiaron un poco el modelo de hinchada argentina. Están sonando todas estas canciones de Callejeros o de un montón de bandas argentinas que llegaron a Brasil, pero solo a través de la tribuna de fútbol, digamos.
Y ya para cerrar, sí, te prometo que es la última pregunta. ¿Sabés si en algún lugar del mundo, vos decías que bueno, Brasil ahora está tomando un poco lo que es la cultura musical en las hinchadas, ¿no? Desde Argentina, pero ¿en algún otro lugar se utilicen así las canciones, se cambia la letra? Porque yo de repente pienso, no sé, en Europa, y a mí me da que el cántico es más de los naif, de los que estamos hablando del principio del fútbol, ¿no? De los que nos contaste hace un ratito. Pero tal vez me equivoco yo y en realidad ya también ahora le cambié la letra y es como más producido, digamos, para decirlo de alguna forma. ¿Sabés si en algún otro lugar del mundo entonces utilizan esta misma metodología o si somos pioneros en esto y los únicos?
Mirá, dentro de Latinoamérica y en algunas partes de Europa, digamos, lo que pasó con el modelo argentino, con sus vicios, virtudes y todo el paquete, fue que se dio como una exportación así, casi como si fuera la carne premium. O sea, lo tomaron al pie, muchas veces lo hacen un poquito raro, un poquito mal. Eso pasa mucho en México o en España y es bastante gracioso de ver. Los únicos que yo sé que tienen una cultura propia de eso es en Inglaterra. Uh-huh. Y tienen, por lo general, como tres o cuatro... Lo que cambia también es que tienen como tres o cuatro bases melódicas nada más. No tienen tanta variedad de canciones. Tienen, ponerle la de Los Locos Adams o Guantanamera. O son cuatro o cinco. Y van improvisando más sobre el momento... por momentos, cosas que pasan, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando Luis Suárez había mordido un inglés, en el momento ya tenían una canción específica para eso, pero siempre usando como estas cuatro o cinco bases que tienen de las canciones que las van readaptando. Uh-huh. Pero no con este, digamos, abanico tan grande de opciones de cantitos, me parece que no.
Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo. Sabemos que estás en Montevideo. Bueno, vivís allá, en Montevideo.
Sí, estoy hace como 20 años hasta acá.
¿Y cuál es tu equipo favorito en Montevideo?
No tengo, yo soy bostero y de ahí no me muevo.
Entonces debes estar... Gracias por atendernos en estos días tan como así como sufridos, ¿no? Para los hinchas de Boca.
Ay, y bueno, ¿qué va a ser?
Seguís los partidos de allá,
las buenas, supongo, y las malas, ¿no? Sí, claro, sí. No, bueno. Acá me vine de grande y por más que mucha gente lo asocia más a Peñarol, a Boca...
Sí, es verdad.
Es difícil entrar a un equipo, y más que no me escuchen, pero el fútbol uruguayo, digamos, te puede entrar más por la pasión y por lo fuera de lo racional que por el juego. Entonces, llegando grande a esto, no me hice ningún hincha de ningún equipo, salvo en un momento un amigo que jugaba en un cuadro que se llama Liverpool y a veces iba a
ver. Lo seguías, claro. Bueno, sí. De Boca y nada más sería. Cuando mi papá me preguntaba, era chiquita, yo soy argentino, pero me decía, vos tenés que decir de Boca y nada más. Y yo decía de Boca nada más, hasta que, bueno, elegí ser de otro club. Pero bueno, te agradecemos por la comunicación, Manuel Soriano, autor de Canto en Putos, editorial Gourmet Musical, desde Montevideo, esta comunicación, hablando de la historia de los cánticos de cancha. Gracias por el tiempo y por todo lo que nos contaste.
Bueno, un beso, nos vemos.